Nosotros, bueno, lamentablemente nosotros es una familia cercana, nosotros habitualmente, si bien a ella lo atendíamos esporádicamente, en realidad que tenía cobertura social, atendemos a alguna gente, a alguno de su familia, y el jueves a la noche nos enteramos que ella había ingresado el miércoles al sanatorio, y rápidamente, con una dificultad respiratoria muy severa, y rápidamente se tuvo que entrar en terapia intensiva, y no teníamos otro dato, y que el jueves a la tarde recién salieron los análisis positivos, en este caso de hantavirus. Así que el viernes a la mañana, junto con la gente de salud ambiental y de epidemiología, hicimos una primera visita al domicilio, un poco para en principio saber si estaban enterados de la situación con la gente sanitaria, el trabajador social, para ver si estaban enterados de la situación, y después para empezar a plantear el tema del aislamiento, porque recuerden todos que si bien el hantavirus es una enfermedad zoonótica, hay que decir que es transmitida por los animales, desde el año 95-96, que fue el brote bolsón Bariloche, no, desde esa época no habíamos tenido ninguna otra evidencia de contagio interhumano, hasta el brote de Puyén, del año 2019. Entonces, a partir de eso, bueno, como a todos, nos vuelve a caer la ficha de la población, que sigue siendo una enfermedad muy severa, muy grave. Nosotros en 2022 no hemos tenido ningún caso. Pero sabemos que es una enfermedad que es endémica en esta zona, o sea que suele aparecer. Y bueno, se hizo una primera visita domiciliaria para ver si había algunas condiciones evidentes de presencia de roedores, cosa que no se corroboró. Después se fue al jardín para evaluar, no trabajaba la señora, para evaluar la situación del jardín, que está en muy buenas condiciones. Incluso la señora había ingresado al jardín 20 días después de cuando se abrió, porque ustedes saben, y esto también para recordar a la población, uno de los factores de riesgo es entrar a lugares que hayan estado cerrados mucho tiempo y entrar directamente, llámese un galpón, llámese un refugio, llámese un lugar cerrado, que tenemos que abrir, tenemos que rociar con lavandina al 10%, tenemos que esperar mínimo una hora y luego tenemos que empezar a limpiar, pero no tiene que ser con barrido, sino con trapeo o baldeo, porque no hay que espolvorizar la situación, y entrar con barbijo. Esas son las recomendaciones que siempre sabemos. Bueno, se tuvo una charla con la gente de jardín, donde se evaluó bien quién podía haber sido contacto estrecho. Ese contacto estrecho nos vuelve a traer a la memoria en la transmisión de enfermedades respiratorias. Estuvimos 2 años hablando de contacto estrecho y parece que nos hubiéramos olvidado de eso. Y la gente hoy, yo estoy con barbijo, pero no porque yo me esté cuidando, sino porque estuve con todos ayer en casa, en el fin de semana. Entonces dije, bueno, me voy a poner barbijo para no contagiar. Lo mismo tendríamos que haber recordado de lo que significan las enfermedades respiratorias. Ante una gripe, un COVID, como un hantavirus, en menor frecuencia, pero sigue existiendo la posibilidad de contagio interhumano. Entonces, volviendo al tema, se habló con los docentes, se mandó a aislamiento y seguimiento a los docentes que tuvieron contacto estrecho con el caso de la señora. Y bueno, ahora nos queda hacer el seguimiento también de los chicos que tuvieron en contacto, que estaban en la sala en los días que estuvo enferma la señora o que empezaba a estar con la enfermedad. Así que bueno, ahora nos queda hacer un seguimiento. Es un problema institucional, que como siempre salud pública y salud incluye también el ámbito público y privado, tiene que interpretar que un caso de una situación grave como este tema del hantavirus, tenemos que hacer todas las tareas para que no sea un brote o que no sea un mayor cantidad de casos. Entonces acá tenemos que intervenir de todos lados, desde saneamiento, desde las juntas vecinales, desde el municipio, desde salud en todas sus áreas, ya sea la atención médica como ya sea las actividades de prevención, y va a ser un seguimiento con la idea de que, bueno, que podamos limitar esto a un solo caso grave, lamentable caso grave, que nos baja la ficha nuevamente de la situación de la prevención de enfermedades.
Felipe, acá Martina te saluda y te quería consultar un poco para contarle a la audiencia. Las formas de contagio interhumano son similares a las del COVID, ¿verdad?
Exacto. Una persona está media hora en contacto estrecho, menos de un lugar cerrado, y ya se puede considerar contacto estrecho. Entonces, ¿qué quiere decir? Si bien el hantavirus se manifiesta en forma y otra. Uh-huh. El hantavirus, que es la pregunta de muchos, o sea, ¿cómo puedo saber si es un hantavirus? Y muchas veces no podemos saber. Uh-huh. La gran mayoría de las enfermedades virales respiratorias comienzan como si fuera una gripe. Todo el mundo dice, ah, es una gripe. Uh-huh. Lo que pasa es el hantavirus, y quizás podemos hacer afinar un poco, a veces, y es muy difícil, a veces incluso está para los médicos, tiene características particulares, como una enfermedad que rápidamente empieza con dificultad respiratoria, es una fiebre que generalmente trae mucha cefalea. A veces los adultos es una fiebre alta, una gripe, pero generalmente la gente no tiene mucho moco, uh-huh. No siempre, uh-huh. En los niños no están así, pero en general, dice, che, tengo mucha fiebre, no tengo moco, es raro. A veces tengo problemas intestinales como vómito, dolor de panza o diarrea. Entonces, cualquier cuadro que nos genere fiebre es una posible fuente de contagio de la enfermedad. Entonces, a partir de ahí, yo tengo que intentar, primero, aislamiento personal. No voy a trabajar, no me voy a subir un colectivo, o me voy a poner un barbijo seguro, ¿no? Porque puedo contagiarle una gripe, un COVID, o un hantavirus a una persona. Entonces, la enfermedad respiratoria, si bien cada una tiene su índice de contagiosidad, y también depende del foco inicial. Podemos recordar el COVID, aquellas personas que habían tenido un COVID severo habían contagiado mucho más que las personas que habían tenido un COVID leve, porque la carga viral era muy importante en ese momento, y también se habían tenido lugares donde se había expuesto más, la gente que se había reunido, que había tenido cumpleaños, que se había ido a la iglesia, en lugares cerrados, generalmente había tenido más contagio. Lo mismo en este caso con una enfermedad como el hantavirus, que tenemos que cuidar. Y no olvidemos que el principal fuente de contagio del hantavirus, lo que más frecuente que hemos tenido, es la presencia de roedores cerca de los domicilios. El roedor no lo vamos a eliminar de la naturaleza, va a vivir. En otoño suele ser un momento en que se arrima las viviendas. Entonces, tenemos que tener los roedores lejos de las viviendas y sin posibilidad de ingreso a las viviendas. Entonces, tenemos que volver a repasar todo eso. Las leñas tienen que estar lejos de la vivienda, las viviendas tienen que estar bien herméticas en lo posible, porque se acuerdan que el roedor en un tamaño de una moneda entra. Sí. Entonces, y extremar la higiene en estos días. Acuérdense los pastos altos, que lo tengamos que tener en cercano a la casa. Tenemos que tratar de tener una higiene de todo lo que es maleza, porque son las posibilidades que alrededor tenga un lugar para anidar y estar.
Complica un poco la cuestión, porque como bien decías, los síntomas, que era lo que te iba a preguntar, bien lo explicaste, son muy similares a los de una gripe común y corriente. Entonces, pasaría a ser importante alguna actividad de riesgo o algún contacto con algún roedor, que pueden estar en cualquier parte de la región, incluso en la ciudad, si no me equivoco.
Sí, por eso. En realidad son las dos cosas. Uno, que el roedor se aleje de los domicilios y tener el domicilio en condiciones para que no tener. Y después, la consulta precoz y la prevención precoz en el caso de enfermedad respiratoria, sea gripe, sea COVID, claro, sea hantavirus, porque no lo vamos a poder diferenciar, por lo menos en el ámbito domiciliario, y a veces es difícil diferenciar hasta el ámbito médico. Entonces nosotros ingresamos a un paciente con una dificultad respiratoria severa y ingresa a terapia intensiva, y ahí tienes que hacer análisis, y ahí te puede salir varias enfermedades. Las más frecuentes son las que estamos hablando, o las más frecuentes que hemos tenido nosotros, y tenemos que estar atentos. Entonces, también rever si tuvimos factores de riesgo. Si yo me fui al campamento, estuve durmiendo afuera, en un lugar donde puede haber roedores, y bueno, es un factor de riesgo para esa fiebre que me agarra. Si estuve en una reunión que estaba todo engripado, también es un factor de riesgo. Por eso es importante también estar atento y estar extremar las acciones de prevención que podamos tener en estos días.
Felipe, la última de mi parte, quería consultarte. En el caso de esta persona, de esta vecina, Natalia, ella había estado siempre en la ciudad, no tuvo salidas a la parte más rural de esta región. Y la otra también, ¿cuántas personas están aisladas y por cuánto tiempo?
Mira, con respecto a las posibles fuentes de contagio de la señora, están investigando a la gente de salud ambiental y la gente de epidemiología. No hay mucho dato concreto y certero, como bueno, este señor trabajaba en tal lado, etcétera, como en otros casos, no lo hay todavía. Sé que supongo que se profundizará la investigación. Y en este caso nosotros tenemos, con respecto a Jardín, hay 13 niños que están en aislamiento, y creo que son 7 docentes que también están en aislamiento y seguimiento, que eso se va, nos vamos a ocupar en conjunto con el hospital y evaluar. Lo que es importante es que en esos casos en que yo tenga alguna duda, y vuelvo a hablar de las enfermedades respiratorias, tengo que, si voy a consultar, tengo que, la gente que está en los contactos, nosotros lo vamos a hacer un seguimiento, porque es una gente que no puede estar en una sala de espera esperando 2 horas, y tiene que tener una vía de atención diferente, y además una vía de protección diferente. Es decir, esa persona tiene que tener un barbijo adecuado, N95 en estos casos, para el hantavirus. Recuerde que el hantavirus, así como se tiene que usar la gente, barbijo N95 o superior, N95 es el más común que hemos tenido en estas últimas épocas. O sea que si tengo que ser atendido, tengo que avisar de que puedo ser un contacto, y usar barbijo de protección en el momento de la consulta y de la espera.
Felipe, la ultimísima, ahora sí por el tiempo, ¿en cuánto tiempo, hablando de tiempo, se determina que se trata de hantavirus?
Mira, se extiende el periodo de aislamiento hasta 45 días, porque si bien entre 1 o 2 semanas es los periodos más frecuentes de aparición de los casos secundarios, ha habido bibliografía donde hasta 45 días se han aparecido nuevos casos. Entonces, se prolonga el aislamiento hasta ese tiempo. Como toda enfermedad emergente, de los últimos, en este caso, 30 años, nos estamos aprendemos en la medida que aparecen los episodios. Entonces, y lo otro también es que el periodo de incubación también es lo mismo, este periodo de incubación. Si una persona puede estar con un periodo de incubación, o sea, que no manifiesta enfermedad, y hasta que aparezca durante todo ese periodo. Por eso hay que hacerle un seguimiento.